Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos en directo en la cadena COPE desde ahora, poniendo las calles y siendo ya el primer despertador de la radio. Estamos, por supuesto, en directo acompañando a un montón de gente. La gente que no puede dormir, la gente también que ya está trabajando y que está aportando para el crecimiento de nuestro país, España. Lo decimos además en mayúsculas, subrayado en negrita. Nuestro país se llama España y estamos orgullosos. Gente que está aportando ya un montón de cosas y que tiene su propio programa de radio, poniendo las calles en la cadena COPE. Además, siempre arrancamos con una calle positiva, una noticia que muchas veces pasa absolutamente desapercibida si no te pones a leer toda la prensa, y aquí lo que hacemos es que no nos separamos de la actualidad. Y es la historia de un malagueño que ha hecho algo que ningún europeo había conseguido hasta la fecha. Ha circundado dos veces a nado la isla de Manhattan. Se llama Christian Jongenhel y en un reto solidario absolutamente le ha llevado a protagonizar esta hazaña. Sin traje de neopreno, ha logrado terminar la mítica travesía de 92 kilómetros en tan solo 20 horas. Durante todo ese tiempo, ha contado con la ayuda de dos kayak que se han encargado de garantizar su seguridad y del avituallamiento, pues que si necesitaba un poquito de agua, que si un poquito de una caloría, una chocolatinina, ábreme la boca en estilo pez que te voy a tirar un Kit Kat. Bueno, pues él poco a poco sobrevivía gracias a esas cositas. Y Christian salió desde la zona sur de la isla y pasó por zonas tan emblemáticas como el mismísimo puente de Brooklyn, el Empire State Building e incluso el edificio Chrysler. Y también pasó delante del edificio de las Naciones Unidas. Y lo mejor de todo, como te decía al principio, es que su esfuerzo ha tenido un fin solidario. Ni más ni menos que el reto ha sido a favor de un programa que ha puesto en marcha la Fundación Vicente Ferrer para las mujeres con SIDA del sur de la India. Así que desde Poniendo las Calles felicitamos por la hazaña a este chaval y también por su compromiso social. Esperemos que haya servido para mejorar la vida de todas esas mujeres. Son las 4 y 6, son las 3 y 6 en Canarias y estamos en directo Poniendo las Calles. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Cómo ha ido el fin de...?
Pues bien, tranquilo, en casa.
A gustito, en casita, ¿verdad? No ha hecho tampoco mucho frío.
No, ha hecho bueno.
Por la noche yo sí que me he tenido que poner ya la mantilla, ¿eh?
Hombre, una chaquetita siempre llevas. Fui a cenar el sábado y llevas, pues eso, una cosita.
Un pilelín o
una
algo así, ¿no?
Una cosita y ya no sales con sandalias. Ya va el zapatito cerrado.
Por supuesto.
Bueno, ¿te quedas tieso?
No, totalmente. Vamos a estar hasta las 6 de la mañana aquí, justo antes de que llegue Carlos Herrera, y hemos preparado un montón de cosas para nuestros ponedores.
De momento te cuento lo de la primera hora, que como siempre voy a dar esas noticias impactantes que hemos conocido a lo largo del fin de semana. Por ejemplo, en Jaén, un joven de 22 años, Pulpo, se enfrenta a 7 años de cárcel por espiar el móvil de su novia con un dispositivo. Sí, es que los celos no te llevan a ningún sitio y esto es un delito muy grave contra la intimidad y encima revelación de secretos.
Ya.
Es que ahora con las nuevas tecnologías el tío la tenía puesta un dispositivo y se hacía con las claves.
Sí, absolutamente. Y sobre todo que monitorizas todo lo que vas haciendo en ese otro dispositivo. Es decir, tu pareja está en Logroño, tú estás en Valencia.
Te imagínate.
Y tú desde un portátil estás viendo todo lo que está haciendo el otro teléfono.
Yo me pregunto, ¿y esto con tus hijos es legal? O sea, con tu pareja es ilegal, pero con tus hijos...
Hombre, yo me imagino que sí, Primero, eres la autoridad, eres el responsable y tus hijos tienen menos de 18 años.
Esto reunión luego a las 6 y 10.
Reunión.
Bueno, por cierto, ¿sabías que existen conciertos para perros?
Lo sabía.
Pues mira, se acaba de realizar uno, te vamos a contar cómo ha ido. Y ya en esta hora, por último, conoceremos un nuevo invento que va a hacer las delicias de los amantes de la comida asturiana. Si aún no has probado un cachopo, no sabes lo que te pierdes. Pero hay algo que lo pondrá más fácil para degustarlo. Es el Cachopomatic.
¡Qué bueno!
Sabremos en qué consiste con su creador, pero para esto hay que esperar un poquito.
Bueno, perfecto, pues lo conoceremos dentro de un rato. Fran Maliño, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo viene el tiempo?
Bueno, empezamos la semana con poquitas nubes en todo el país, pero sin apenas cambios en las temperaturas. Solo van a bajar en Andalucía y subirán en Baleares. En Navarra nos esperan lluvias y estas podrían extenderse a otras zonas del Cantábrico, pero serían muy, muy débiles. Así que no pasa nada, ¿vale? En definitiva, tenemos que aprovechar para disfrutar antes de que llegue el frío invernal.
Perfecto, pues nada, habrá que disfrutar del día que nos quedan todavía un montón de horas por delante.
Sí, vamos a hablar ya de los ponedores, Pulpo, porque son lo mejor, el plato fuerte del programa. Algunos nos mandan mensajes para felicitarnos, para darnos los buenos días. Otros nos piden canciones, nos animan a seguir adelante. Lo mejor de todo es cuando nos llaman al teléfono y nos cuentan esto.
Hola, Pulpo, buenos días.
¿Cómo te encuentras, hijo?
Un poco preocupadillo, pero muy bien.
¿Por qué? ¿Qué te está pasando, Do?
Estoy currando y he tenido una avería en una máquina y no consigo solucionarlo.
Uh-huh. Por ejemplo, ¿no puedes llamar a una grúa de Mafre para que vaya y que te asista?
Bueno, la máquina está más larga que un tráiler.
¿Ah, sí?
Es una impresora. Estoy en una imprenta de una fábrica de envases y a cinco colores y claro, tiene su recorrido, su cinta y sus rulos ahí con sus tintas y claro. Es gigantesca. Imprimimos en madera, envases de madera para la fruta. Ahora estamos en la campaña naranja y el caqui y...
¡Oh, el caqui es maravilloso!
Están buenísimos y además este año tiene un tamaño que parece melones.
Ahora mismo estoy... hicimos una parada para tomar un café, estoy ayudando a un amigo a repartir prensa y bueno, soy profesor de formación vial y bueno, y me llamó la atención lo que habían publicado la Guardia Civil, diciendo que para abandonar eso de la tercera salida había que abandonarla desde el carril izquierdo y no es así. El carril izquierdo de la glorieta se utiliza más que nada si, por ejemplo, cuando nos vamos a incorporar a la glorieta, vamos desde el carril izquierdo, por ejemplo, vamos por una vía con dos carriles para nuestro sentido, pues ahí sí nos metemos directamente al carril izquierdo. Vale. Pero luego, en cuanto se pueda, siempre observando por el espejo y poniendo el intermitente, siempre, luego ya en cuanto se pueda, nos cambiamos al carril derecho para abandonar la glorieta desde ese carril. Como digo yo, los intermitentes son quienes hablan por nosotros. Al uno poner el intermitente, sabe hacia dónde va, saben los demás hacia dónde vamos y ya estamos facilitando mucho más a todos.
Poniendo las calles.
Nuestros ponedores, nuestro equipo, nuestra comunidad.
Ellos ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles. ¿Qué pasa? ¿Que tú también quieres tener el tuyo? Pues nada, tienes que entrar en directo, nos tienes que llamar al teléfono gratuito del programa 950-6006 y ahí nos cuentas cómo pones las calles. También estamos en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es y en redes sociales en facebook.com/poniendolascalles y tenemos cuenta en Twitter @poniendocalles.
Leemos todo, absolutamente lo que nos escribís, tanto en Facebook como en Twitter. Y por ejemplo, nuestros últimos seguidores en Twitter: Pepa Navarro, María S. Pen, Paco Cazón, Yolanda Sánchez y Ana Ramos. Yo tengo por costumbre que la gente que nos sigue en nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles, pues le nombro en antena y tienes de tiempo hasta las 6 para sonar en COPE. Nosotros arrancamos el día y vamos a poner en marcha el lunes. Con Chelentano, canción número 1 del 65. Y en nuestro Twitter tienes el videoclip de esta canción con una actuación maravillosa de Adriano.
Rezaré por ti, que me diste tu amor, y por ti mi dolor rezaré. Yo no sé por qué tu querer fue mi cruz y la luz de un altar te brindé. No sé si orar consuela, ni sé si Dios quiere escucharme. Rezo por el beso que jamás olvidé. Mi plegaria hasta el cielo, yo elevo por ti. Te amaré solo a ti con ansiedad. De que seas feliz hasta la eternidad, yo te juro que te quiero y mi verdad es que te amo tanto. Que sintemos, hoy le pido a
Las 4 y cuarto de la mañana, ahora menos en Canarias, estamos en directo poniendo las calles. Gracias, Clarice, por seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles, al igual que Víctor Manuel, y gracias por demostrar que hay vida a esta hora al otro lado de la radio. Hay conciertos y conciertos. Este podría cambiarlo todo para siempre. Fran Baliño nos lo desvela.
Ayer se celebró uno de los acontecimientos musicales más extravagantes de la historia de nuestro país. Y eso es decir mucho. Recordemos, por ejemplo, a Antonio Resines rapeando en los Goya.
Una pena con el
Se trata de un concierto de música clásica mezclada con frecuencias y sonidos digitales. Hasta aquí la cosa podría ser normal. Lo que pasa es que el coro suena así. Es el primer concierto para perros de España. Se ha celebrado en la localidad valenciana de Rafelbunyol. Si ahora mismo tu perro está ladrando y despertando a los vecinos, es porque esta composición que estamos escuchando incluye ultrasonidos que solo ellos pueden captar. El compositor de la obra, Jesús Salvador, conocido como Chapi, nos contaba sus impresiones antes del concierto en la noche de COPE.
Lo que más me excita de toda esta aventura es que al final de todo yo no sé qué va a pasar, porque de momento ya se han inscrito 70 perros, me han dicho esta tarde, y bueno, el máximo que podemos admitir según las leyes son 150. 150 perros allí, un público muy exigente y me pone nervioso un poco.
Y no es de extrañar, los perros captan frecuencias de hasta 50.000 hercios. Nosotros solo llegamos a los 24.000. Jamás escucharemos la música con tantos matices como ellos, y Chapi lo sabe.
Llevo toda la vida a la búsqueda de nuevos sonidos, siempre intentar evolucionar el arsenal, el vocabulario, en pos de crear nuevas sensaciones al público. Y esta vez, pues bueno, se me ocurrió que público fueran los perros, que prácticamente ya son parte de la familia, por lo que me estoy dando cuenta.
Enfrentarse a un público desconocido siempre es un gran reto. No hay muchos estudios fiables sobre la música canina, así que tocaba experimentar.
¿Y cómo construí esto? Pues bueno, en principio lo que fue es grabar esos sonidos que emanan de ellos, que son el ladrido, el aullido, el gemido, todas estas expresiones que ellos hacen.
Pero hay un sonido que debe prevalecer por encima de todos, el aullido.
Se conoce como el comportamiento alelomimético, que esto es la necesidad que tienen ellos de buscar la unión y la estabilidad en un grupo por medio del aullido. Entonces, si ese día conseguimos que aúllen todos al unísono, bueno, vais a comprender que yo seré el hombre más feliz de la Tierra.
El evento ha sido un gran éxito, y eso que el perro del compositor no mostraba un gran interés por la obra.
Se ha quedado mirando y tal, y entendía yo que él me decía, ¿qué haces si llevas haciendo eso toda la vida?
Pero los demás perros sí que sintieron curiosidad.
Hemos probado con otros perros y sí que han tenido reacciones, cada uno distinta, lo cual me lleva a entender que son como las personas humanas. A mí me gusta Bach, de hecho hay algunas pinceladas de Bach en este concierto, pero también me gusta Thelonious Monk o John Coltrane.
De hecho, hay muchas webs que recomiendan música clásica tranquila para que los perros estén calmados, pero ese no era el objetivo.
No es mi intención amansar las fieras, yo quiero que ellos se exciten como cuando yo iba a ver los conciertos de rock, y que huelan a las hembras como cuando yo era adolescente iba a los conciertos, y que si les gusta y tienen que ladrar, pues que ladren.
Hasta 150 perros pudieron disfrutar del concierto. Eso sí, a un acto de tal calibre no puede entrar cualquiera.
No pueden venir perros que estén considerados, según las leyes urbanas, peligrosos, ni tampoco hemos aconsejado que vengan perras en celo, porque el mío se vuelve loco.
Durante el concierto fueron muchos los que se preocuparon por si algún gato le diese por aparecer allí, pero afortunadamente todo ha transcurrido con calma.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hemos recibido un correo electrónico, dice: hola, soy María y quería deciros que os he conocido a través de un amigo. Es Cristian, de Barcelona, y os disfruto en cada amanecer. Es mi amic del ánima. con el que descubro, siento y lo siento cada día, sin más, sin menos. Me gustaría, si es posible, ofrecerle este día tan especial con una canción, Sometimes de James. Un inmenso gracias al Pulpo y compañía. Pues muchísimas gracias a ti por descubrirnos, por estar con nosotros, al igual que lo hace O2D. Dos taxistas, un taxista en dos taxistas que están en Málaga y que ya nos siguen en Twitter. Gracias, chicos. Las 4:23 de la mañana, en la mañana en la que Nachete ya está llegando a casa después de un largo viaje desde Villaviciosa de Odón hasta Alcalá de Henares. Y dice que está disfrutando mucho con esta canción que está descubriendo en Poniendo las Calles en la cadena COPE. En el día en el que Beatriz Calderón se ha puesto las pilas leyendo toda la información y dice que va a contar cosas que nadie va a escuchar en ningún otro programa de radio.
Esta te la adelantaba al principio, es un poco así extraña. Si me estás escuchando y en estos momentos espías o tienes pensado espiar a tu pareja a través del móvil porque no te fías ni un pelo, yo te pido que recapacites. Lo que a ti puede que te parezca una tontería, te puede llegar a costar hasta 7 años de cárcel. Wow. En esta situación se vio un joven de Jaén de 22 años que regaló a su novia un móvil en el que previamente había instalado un dispositivo para mantener un absoluto control sobre las llamadas y mensajes que recibía, así como las páginas web que visitaba. También le permitía él conocer su ubicación en todo momento y acceder a sus contraseñas. Era tal el control que tenía sobre ella que la joven empezó a sospechar, porque claro, había conversaciones en las que él se veía que sabía perfectamente dónde había estado, claro, o lo que había hecho.
Claro.
Bueno, finalmente le denunció, ahora se enfrenta a una acusación por delitos contra la intimidad, por revelación de secretos y también por coacciones. Esto ya va más allá todavía, ¿eh? Porque al parecer ella, cuando amenazó con dejarlo, se puso un poco violento. Es que aquí el joven de 22 años...
Empieza a que no vean, ¿no?
Tiene tela, sí.
Qué raro.
Bueno, 7 años, ¿eh? Por poner un dispositivo en el móvil para espiar. Ya sabes, Pulpo, que cuando una pareja se rompe, uno de los peores episodios al que te enfrentas es, pues, quién se queda ahora con la casa, ¿no? No sabes muy bien qué hacer, si la vendes, si se la queda uno o el otro, y ya si hay hijos, no te quiero contar. Bueno, los bienes materiales no ayudan en nada a que las rupturas sean civilizadas, pero un estudio de arquitectos holandés promete acabar con este problema, Pulpo. Ellos han diseñado una vivienda muy especial que en caso de divorcio se puede dividir sin muchos problemas en dos partes. ¿A ti qué te parece?
Ah, muy bien.
Tú tienes la vivienda y eso luego cuando te separas dices, pues nada, aquí el baño lo dividimos, pones, se lanza un tabique que está incluido en la propia vivienda, como si fuera una puerta corredera, vamos. De hecho, comentan que es para parejas que se separan, pero también para parejas que aunque no se separen, de vez en cuando quieren estar solos.
Wow.
Y te convierte la casa en dos.
Ya, interesante.
Solo se comparte cocina y baño. ¿Qué te parece?
Qué bueno.
El resto todo se puede dividir. Bueno, la casa es lo suficientemente flexible en su construcción para unir y separar las estancias. Este revolucionario concepto de residencia estará disponible en el año 2017, o sea, que el año que viene. Y de momento ya han despertado el interés de parejas en Bélgica, en Portugal y en Hungría, que yo no tenía ni idea, pero estos países son donde más divorcios se producen.
Fíjate, yo tampoco, no tenía ni idea, ¿eh?
Bélgica, Portugal y Hungría. Bueno, ¿alguna vez te han dicho que si se te cae un alimento al suelo puedes comértelo si no ha estado más de 5 segundos?
No, directamente lo que cae al suelo va a la papelera.
Bueno, esta es la conocida como la regla de los 5 segundos. No es del todo cierta, pero tampoco es falsa, ¿eh? Y yo ahora te voy a decir por qué. Además del tiempo de exposición, que es importante, o sea, eso es cierto. No es lo mismo que esté un segundo a que esté media hora.
Claro.
El producto en cuestión en el suelo.
Depende también cómo esté el suelo, ¿no?
Hombre, si a la media hora llegas y te lo metes en la boca, ahí te va a dar un algo.
Es que yo he visto suelos que no veas lo que hay abajo, que se mueve.
Ni los más limpios. Ahora te lo cuento. Mira, no solamente es el tiempo de exposición, también depende de la humedad del alimento y del tipo de superficie sobre el que caiga.
Claro.
Y aquí, mira, investigadores de la Universidad de Rutgers han hecho un estudio. Han determinado lo siguiente. De los 4 alimentos con los que probaron, sandía, pan con mantequilla, que ya sabes que siempre cae del lado de la mantequilla.
De la mantequilla.
Pero ¿es porque pesa más o qué? Es que no entiendo. Y caramelos de
goma.
Cosas
de Murphy.
Y caramelos de goma. El que antes se contamina con bacterias al caer es la sandía.
Claro, porque está húmeda, está muy mojadita.
Y el que menos los caramelos. El motivo es muy sencillo. Estos seres microscópicos, las bacterias, no tienen patas y se mueven con facilidad cuando hay humedad. Por lo tanto, se adhieren mucho mejor a una sandía que si se te cae una gominola. Por eso llegan rápido, ¿eh? Por otro lado, la superficie menos guarra, podríamos decir, es la más insospechada.
Fíjate.
¿A que tú siempre has llegado a una casa y si ha tenido moqueta has dicho, esto es muy guarro?
Sí.
Pues te has equivocado.
Pero ya,
si caes sobre una
polvo,
alfombra... Si cae sobre una alfombra, tiene menos posibilidades de llevarse un regalito
joder,
que
mira,
si cae sobre baldosas o sobre acero inoxidable. La baldosa es lo más guarro de todo. Y es lo que tenemos todos en la cocina.
Todos en casa, claro.
Sobre todo en la cocina.
Sí, ¿verdad?
Y de todos modos, a mí ya me comentaron en una ocasión que lo más guarro de toda la casa, es la encimera de la cocina. Más que el váter. O sea, podrías dejar un sándwich encima del váter y otro encima de la mesa de la cocina y está peor el de la mesa de la cocina.
Qué horror.
Y esto tú no lo sabías, pues ya lo sabes.
Pues yo le paso el cache 7 y el
lo
don limpio
quieras.
Y todo,
¿tú sabes la mierda que tiene la valleta?
Sí.
Bueno, aunque la limpies.
Pero yo la tiro dos semanas así, la tiro, no sé. Hay muchos cerdos por
la ahí. En la humedad es que se queda todo concentrado. Bueno, si no eres amante del deporte, Pulpo, pero te gustaría perder algún kilito, no dejes de escucharme porque te voy a presentar un producto mágico. Se trata de una pastilla y no estoy haciendo un publi reportaje. Un grupo de científicos de una universidad australiana han descubierto un fármaco que reproduce los efectos que causa en nuestro cuerpo el ejercicio. Esto no me digas tú, no está genial.
Está bien.
Lo que hace es activar los genes responsables de quemar la grasa. El objetivo realmente era solucionar los problemas cardiovasculares, pero claro, si finalmente sale al mercado más de un listillo, aunque no te da problemas cardiovasculares, pero dicen que me quiero quitar este kilillo de más, pero no me quiero mover del sofá. Zasca, se toma la pastillita. Como te digo, el fármaco aún está en fase de investigación. De pasar todos los filtros, se cree que podría estar a la venta en 5 años. Si sale, tú lo vas a probar o a ti estas cosas te da un poco de miedo.
No, pero yo esto sí lo probaría.
Le preguntas al médico y a ver qué tal y...
Sí.
Y si te deja como a Cristiano Ronaldo, pero sin ir al gimnasio tan ricamente.
Pues me meto en el Real Madrid a jugar.
Bueno, un dicho español dice que donde las dan las toman. Bueno, pues eso es lo que le ha pasado a Taylor Swift. La cantante suele convertir en temas de éxito sus rupturas y ahora ha sido un ex suyo, Calvin Harris, el que le ha pagado con su propia moneda, dedicándole una canción, My Way. Puede que ahora Swift, tras probar de su propia medicina, pues deje de escribir temas sobre su sex, o no, puede que es que lo haya puesto de moda, no sabemos muy bien. Pero ahora se ha puesto de moda, tú lo dejas con el novio que encima es famoso y le dedicas un tema.
Y ganas dinero a costa de él.
Y el otro diciendo, jolín.
Claro, y esta sigue sin sonar en Spotify. Esto es impresionante, impresionante.
At least I did it my way. Fly away, two phase. But in my heart.
Las 4:31 de la mañana, hora menos en Canarias. Tenemos un montón de mensajes que nuestros ponedores nos mandan a nuestra cuenta de Facebook, facebook.com/poniendolascalles.
Como Bernardo Madrigal, Pulpo y equipo, mientras ustedes comienzan a poner las calles del lunes, yo termino de poner las del domingo. Saludos desde California. Y nos manda una imagen de una carretera en California que está como para tratarla.
Pues sí. Bernardo, muchísimas gracias, que vaya muy bien.
Y Salucas, un saludo desde Villafranca del Castillo, Madrid, una vigilancia os saluda.
Venga, vigilante, a por ellos.
Hermenegildo nos manda un correo electrónico. Dice, yo no pongo las calles hasta ahora. Yo lo que pongo es la cama con insomnio y con el iPad.
Hermenegildo, un abrazo.
José Antonio Mateos, buenos días, ponedores. Saludos desde Lorca. Y también Joan Batiste dice, Carlos y Bea, os deseo que triunféis en esta nueva temporada desde la recepción del edificio en Benidorm. Ha sido todo un placer escucharos todas las noches. Pulpo, no comas lubina. Este es el experto en pescado. Hasta el año que viene. Chao. Que parece ser que él trabaja en temporada de verano allí en Benidorm, y entonces nos ha escuchado durante todo el veranito.
Qué bueno.
Y me dice, vea el pescado San Pedro, que está de lujo, pruébalo. La mitad,
el San Pedro, buenísimo.
La mitad a la plancha y la otra frita.
Sí, sí, buenísimo, buenísimo el San Pedro.
Carmen García nos decía, buenos días, soy Carmen de Pamplona, os escucho todos los días, yo también madrugo, me levanto a las 4. Feliz día para vosotros.
Gracias.
Y Nelson Moura, buenos días, Pulpo, desde Vitoria. Soy portugués y me encanta vuestro programa. Ahora empiezo la jornada con mi camión. Un saludo a todos, sois geniales.
Muchísimas gracias por tantos mensajes en facebook.com/poniendolascalles y en Twitter @poniendocalles. Esta es la semana que le hemos dedicado a un artista a petición de la audiencia. Cada semana va dedicada a un artista, a un grupo musical, a un estilo. Y esta semana ni más ni menos que Bruce Springsteen es el elegido, el que ha sido tocado por la varita mágica para que suene todos los días una canción de él y le vayamos conociendo un poquito más. Porque además, durante esta semana cumple 67 años. Está a punto de sacar sus primeras memorias, acompañadas además de un álbum recopilatorio con sus mejores temas llamado Capture and Verse, un trabajo que le está ayudando a salir de una larga depresión. Y es que al parecer, comenta Bruce Springsteen, se siente algo viejo y tiene sentido teniendo en cuenta que hemos crecido con sus temas. A pesar de ello, no le falta la energía a la hora de subirse a un escenario para ofrecer un espectáculo de casi 4 horas de duración. Y de momento, no tiene pensado descansar. Al fin y al cabo, es el jefe del rock and roll. Esta semana celebramos el cumpleaños de Bruce Springsteen, un artista al que todos conocemos muy bien.
I believe that Bob Dylan and James Brown had a baby.
Es el cómico John Stewart, que le define perfectamente porque además tiene muy buen rollito ellos. Esta es una joya musical que estás escuchando en Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te doy los buenos días. Yeah. Las 4:36 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias, estamos poniendo las calles y recuerda que para llevarte ese diploma de ponedor de calles, oficial además, es fundamental que marques el 950-6006, teléfono gratuito. Vamos a ver qué nos cuenta Fran, muy buenos días.
Buenos días, Carlos, ¿cómo estás?
Bastante bien, ¿y tú, Fran?
Pues mira, trabajando.
¿A qué te dedicas, Fran?
Yo trabajo en unas cocheras de guaguas de vigilantes.
Ajá, cocheras de guaguas, que para aquel que no lo entienda es cocheras de autobuses, ¿verdad?
Sí, señor.
Geolocalízate, hermano.
En Tenerife.
Fíjate, con 21 grados ahora.
No, ahora yo estoy en la zona de Los Rodeos, donde está el aeropuerto Los Rodeos.
Entonces hace fresquito.
Al frente y estamos a 16 grados más o menos.
Claro, allí hace más pelillo, hace más fresquito, ¿eh?
Sí, porque bajan las brumas y hay mucha neblina, pero se aguanta.
En más de una ocasión, Fran, yo he ido a coger un vuelo a primerísima hora, tipo 7 de la mañana, y se ha pospuesto hasta las 9, ¿eh?
Sí, por la neblina que hay dentro del aeropuerto.
Es curioso, además es que es incluso en verano, ¿eh?
Sí, en verano igual. En verano aquí tú puedes estar a 40 grados, pero por la noche baja mucho la temperatura.
Fran, ¿se te hace larga la noche allí cuidando las guaguas?
Hombre, a mí no se me hace de noche porque oigo la COPE desde que empiezo a las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. O sea que ya te puedes imaginar que los oigo a todos.
Fíjate, o sea que empiezas con el partido, el partidazo y ya no paras, ¿no?
Termino contigo siempre.
¿A qué hora te acuestas, Fran?
Yo me suelo sobre las 5:30, un cuarto para las 6.
¿Y ya duermes del tirón hasta qué hora?
No, del tirón no.
¿No?
Duermo 4 horas. Del tirón no puedo, me cuesta dormir.
Sí, sí, es terrible. Hay veces que quieres dormir y no puedes, ¿eh? Se pasa fatal.
Sales de aquí baño de agua fría y te acuestas, pero 4 horas, y después ya sí, las otras horas sí las puedo dormir y puedo almorzar.
¿Y por qué haces lo del baño de agua fría? ¿Eso no te espabila más y a lo mejor eso te impide dormir?
Mira, yo vengo de un país que es de Venezuela, muy muy cálido. Y cuando llegué aquí me duché con agua caliente y me dio una corriente de aire, y a raíz de ahí me ducho con agua fría en invierno y en verano.
Ah, te creo.
Además, si te duchas con agua fría, aparte soy masajista deportivo, aparte de activarte, cuando sales del baño, tienes la temperatura ambiente de que hay fuera. Puedes salir en manga de camisa o con una rebeca, que vas a tener, no vas a sentir tanto frío.
Oye,
ahora, como te quedes parado sin moverte,
sí,
ahí sí lo vas a sentir, pero si te estás moviendo, no sientes tanto el frío.
Pues fíjate, Fran, hablas de Venezuela. Yo estuve una semana en Caracas y recuerdo muchísima humedad, un sudor permanente, un muchísimo calor.
Ay, si te vas para la zona de Oriente, ahí hay un sitio que lo llaman el Estado Zulia, puedes estar a 50 grados, pero impresionante.
Sí, sí, una temperatura altísima. Fran, te vamos a mandar un diploma que certifica que eres un ponedor de calles, como la gente que nos está escuchando y que ya está aportando para el crecimiento de España.
Ya yo lo tengo.
Ajá.
Si me mandas el nuevo, vale, pero ya yo tengo el antiguo.
Ajá, perfecto. Pues nada, te mandamos el nuevo, porque el nuevo ya sabes que lleva la bandera de España, pone temporada 2016-2017. Hay una foto mía diferente. Bueno, yo creo que tiene unas cosas, no sé, que lo han modernizado mucho. Esto ya es un punto 3.4.
Carlos, te doy las gracias porque me haces muy, bueno, desde que te llevo yendo me haces amena todas las noches, tienes un buen equipo, eres un buen profesional y gracias por todo desde aquí de Tenerife.
Fran, muchísimas gracias, que tengas un día genial, hermano, ¿vale?
Vale, gracias a ti, ¿eh?
Hasta luego.
Hasta luego,
vamos,
hermano.
A ver si nos metemos un cachopo ahora, son las 4:41, una hora menos en las Islas Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Recuerda que somos el primer despertador de la radio. Estamos antes que nadie. Somos los únicos que además estamos en directo. Y oye, estar justo antes de Carlos Herrera es un auténtico puntazo. Estás en COPE y la verdad que ha sido una auténtica pasada. Ha sido un modelo de negocio súper original durante todo este verano. Un carnicero de Asturias, Juan José Piñeiro, quería reinventar su carnicería y parece que ha dado con la clave. Ha creado, atención, la primera máquina dispensadora de cachopos, la Cachopomatic. Está causando auténtico furor en Oviedo. De momento en Oviedo, pero en cuanto se extienda por toda España, lo hará en todo el país. Juan José, muy buenos días.
Buenos días.
Te estoy abrazando, te estoy felicitando. Me imagino que lo estás notando.
Sí, sí, la verdad que las ventas se están incrementando. Estamos encantados, la verdad.
Estás contento, ¿verdad?
Muy contento.
¿Es toda alegría lo que resumo ahora mismo por tu sentimiento?
Todo, todo. La verdad que es mucho trabajo, pero es toda alegría. Uh-huh.
Juan José, ¿qué es lo que le pasa a una persona que, como yo, cualquier hora es buena para meterse en el cuerpo un cachopo?
¿De qué le pasa?
Sí. ¿Qué me pasa a mí?
Pues no sé qué te pasa. Te pasa que son sentidos increíbles. Es un... No sé, son unos sabores... hay 12 tipos de cachopos. No sé, tienes que probarlos.
A mí cachopo es que me gusta mucho. Creo que se está poniendo de moda. Hay jornadas en toda España sobre el cachopo, pero el que lo hayas automatizado, acercado a la gente en cualquier momento para que a través de una máquina expendedora lo puedan comprar y degustar, pues yo creo que estás haciendo una labor muy buena de cara a la gastronomía asturiana.
Sí, creo que sí. La labor, ya te digo, esto fue todo muy premeditado y pensado mucho y la verdad que empezó a funcionar y bueno ya estamos encantados.
Uh-huh. O sea, que ya lo tenías un poco premeditado.
Sí, lo tenía un poco pensado. Yo tenía ahí un localito y aparte de la carnicería y digo, vamos a intentar hacer esto, ¿no?
Uh-huh.
Y empezó a funcionar y bueno, ahí estamos.
Ese ruidillo que oigo de fondo no serán cachopos que se están friendo.
Pues no.
Ah.
No.
Digo, porque es que ahora va a ser como una multinacional ya esto.
No, tanto no. Paso a paso, pasito a pasito, ¿eh? Despacio.
O sea, que a mí me alegra lo primero que haya un español que tenga una buena idea y que encima le funcione. Yo de momento te felicito. Y si encima es con un buen producto, que al que no le conozca, el cachopo en sí, ¿qué es lo que es?
Mira, el cachopo son dos filetes superpuestos. Y dentro pues llevan varias cosas. El más normal, uh-huh, el que más se conoce, jamón y queso.
Bien.
Y un filetito de ternera, uh-huh, por las dos partes, ¿no? Hay cecina y queso de cabra, uh-huh, hay picadillo con cabrales, uh-huh, hay dulce de manzana, hay diversos tipos, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros sí es verdad que el picadillo lo freímos antes, uh-huh, para que el cachopo pues no esté crudo por dentro, uh-huh, bueno. Estas cosas.
Qué bueno.
Sí,
o sea que
bueno.
Tenéis las mismas modalidades de cachopo que podríamos encontrar en cualquier restaurante que tenga cachopos.
Efectivamente, en cualquiera, incluso se harán más, ¿eh?
Uh-huh. Siempre en España se habla de ciertas terneras, pero se habla poco de la ternera y de la carne asturiana, que es excelente.
Bueno, la ternera asturiana de los valles es increíble.
Uh-huh.
Yo creo que es la, bueno, de las mejores carnes que tenemos en España.
Yo también lo pienso.
Sí, súper tierna, súper jugosa, no sé, tiene un sabor especial, es increíble.
Uh-huh.
Así.
Juan José, perdona, estamos en la cadena COPE, somos el primer programa de radio que hay a esta hora, que hay un montón de gente que está trabajando, que lleva la vida al revés y que muchas veces cuando uno se mete en la cama dentro de un rato o a mitad de su jornada de trabajo, de su turno, oye, pues igual meterse un cachopo es una auténtica salvación. ¿En qué momento los elaboras?
Mira, se elaboran 2 días a la semana,
uh-huh,
¿vale?
Bien.
Y bueno, se hacen por todas las tardes. Esas tardes, que en 2 días a la semana, martes y jueves, por ejemplo, o depende de la venta, pues puede ser pues miércoles y viernes, 2 días, ¿vale?
Uh-huh.
Se hacen por las tardes. Y bueno, por las tardes ya se meten en la máquina, uh-huh, y la máquina pues aguanta pues 5 o 6 días perfectamente.
Uh-huh. Estará refrigerado, tiene el producto en perfectas condiciones, y luego la gente, una vez que saca la cajita con el cachopo, ¿qué es lo que tiene que hacer?
Nada, el producto sale, vamos a ver, el cachopo aguanta mucho más en la neverita esta que te digo, en la Cachopomatic,
uh-huh,
que en la carnicería, porque siempre está a la misma temperatura.
Claro.
Entonces aguanta muy bien. ¿Qué pasa? Sacas el cachopo, te vas a tu casa, el cachopo sale en perfectas condiciones, fresquito, te vas a tu casa, lo pasas un poquito a la sartén,
bien,
se acabó, cachopo hecho.
Fíjate, o sea que no hay que volverlo a freír, no lo tienes que meter en el microondas, sino un golpe de calor le va perfectamente.
Hay que freírlo.
Hay que freírlo. Poquito.
Hay que freírlo,
hay
sí,
que freírlo.
Porque lleva pan rallado.
Bien.
El huevo, hay que freírlo, hay que,
uh-huh,
freírlo.
¿Estás contento? ¿Cuántos cachopos se venden al día aproximadamente?
Al día, mira, la gran venta de los cachopos es el fin de semana.
¿En serio?
Por semana se vende un poquito menos, ¿sabes? Pero lo que es el fin de semana, que la gente pues puede venir de fiesta, o yo qué sé, no sé, el domingo que no sabes qué comer, ¿no?
Sí, es verdad.
Pues se venden sobre, pues en la primera se venden unos 70, 80 cachopos al día, de sábado a domingo, y en esta última que acabamos de poner, pues va un poquito más lenta, ¿sabes? Porque, bueno, necesita un tiempo, claro.
Claro.
No cabe duda.
Oye, Juan José, ¿cuándo te animas a poner una máquina de estas en cada estación de autobuses de momento por toda España para que la gente conozca el producto? Porque cuando alguien conoce el producto, se engancha al cachopo.
Sí, sí, se engancha. El que lo prueba, se engancha. Eso está, vamos, garantizado. Pues mira, no lo sé. La verdad que nos lo estamos pensando, estamos mirando a Tocha y ya te digo, todo esto sin prisa. Esto hay que madurarlo muy bien porque no es fácil, no es fácil. Hay que intentar coger ahí un local, hacerlos allí. Me gustaría hacerlos allí, no mandarlos de aquí.
Muy bien.
Y bueno, hay que madurarlo bien. Pero bueno, a ver, ya veremos. En unos meses, quién sabe.
¿Cómo te están ayudando las instituciones asturianas para el desarrollo de esta gran idea?
Pues nada, cero.
¿Cero?
Cero al cuadrado.
Boquerón.
Boquerón,
nada, ¿no?
Cero, así de claro, cero.
Pues ha sido un emprendedor que está moviendo la gastronomía asturiana por un montón de sitios.
Sí, sí, ha sido un puntazo muy fuerte. Pero bueno, no ya te digo, aquí ayudas nada. Es todo a base de currar.
Bueno, pues acuérdate que un día te llamó un loco que se llama El Pulpo, que trabaja en la cadena COPE antes de Carlos Herrera y se interesó por tu idea.
Pues sí, conozco el programa, sí. Pues muchísimas gracias.
Queremos que te vaya bien y oye, cualquier cosa, cuando te expandas por ahí, acuérdate de nosotros y nos lo cuentas, ¿vale?
Chocos, ¿verdad?
Claro que sí.
También, claro que sí.
Un abrazo muy fuerte, hermano.
Muy amable, muchas gracias.
Hasta luego.
Un saludo.
Juan José Piñeiro, Cachopomatic, cachopos a tutti. En COPE ponemos las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Matías Cuello Bulmin nos está escuchando y nos manda saludos desde Uruguay a través de nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles. Y José Manuel Martín nos manda una foto con un cachopo y unas patatas fritas junto a unos pimientos. ¡Qué buena pinta tiene! ¡Madre mía! Pues mira, no vas descaminado, José Manuel, gracias. 4:52 de la mañana, hora menos en Canarias. Recuerda que a partir de las 6 de la mañana Carlos Herrera está en COPE y las noticias más curiosas e interesantes del día nos las va a contar ahora Beatriz Calderón.
Mira, las redes sociales, Pulpo, son el futuro y los menores deben familiarizarse con ellas, pero no dejan de conocerse noticias que nos advierten de que hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Cómo sí. utilizan nuestros hijos las redes sociales. Mira la historia que nos llega desde Argentina. Una madre se hizo pasar por su hija de 9 años en Facebook para atrapar al pedófilo que la acosaba.
Madre mía.
Esta mujer asegura que la captura de este individuo fue posible gracias a que su hija siempre contaba a sus padres, les contaba con quién había hablado por redes sociales y a quién había aceptado como amigo. Un día contó que había estado conversando con un hombre mayor y la niña lo contó así, inocentemente. Se trataba de un joven de 32 años que en su propia cuenta compartía fotos de menores un tanto sospechosas. La madre rápidamente se puso en la alerta, decidió suplantar a su hija para descubrir más sobre este tipo y efectivamente hizo bien en alarmarse porque al poco tiempo de estar conversando, a los pocos días, le pidió una foto desnuda.
¡Toma!
Gracias a estas pruebas las autoridades pues han podido detenerlo porque, claro, es un delito. Nos vamos ahora hasta Miami, Pulpo, donde una mujer está pasando un calvario. Las autoridades quieren desalojarla de su casa y es que yo te cuento. Sauner Cherser, que así es como se llama, lleva 10 años viviendo en una cabaña que se encuentra en un árbol. Su amor por la naturaleza pues le hizo dejarlo todo para vivir al aire libre. Y ella misma fue la que construyó con sus propias manos esa cabaña sobre un baniano. Su casa tiene una habitación, una sala de estar y una cocina. Dice que no necesita nada más. Una inspección técnica realizada hace un año determinó que no cumplía con las ordenanzas. Claro que va a cumplir con las ordenanzas y ha hecho la cabaña ella en el árbol. Pero bueno, ella insiste en que no se mete con nadie. Que no, claro que
nosotros, ¿con quién me meto yo?
Con nadie, ella vive allí en la cabaña y a quién le importa, dirá. Bueno, pues. Y está segura además de que no corre ningún peligro. La mujer de 65 años asegura que no va a ser capaz de vivir en un lugar cerrado. Lleva tanto tiempo viviendo al aire libre, en el exterior. Así que veremos qué será de ella finalmente. Las autoridades de Miami han dicho que no, que ahí es que no puede vivir, porque se puede morir.
Claro.
Incluso, yo qué sé, que te, ¿a qué tendrán miedo? ¿Por qué te puedes morir? Por una tormenta, por un...
un rayo.
Cualquier cosa, ¿no?, que pueda pasar. Bueno, te voy a hablar ahora de las sacudidas sísmicas. ¿Tú sabes lo que es esto?
No sé, pero me da un poco de miedo, ¿no?
Bueno, todos las hemos sufrido, tú incluido. ¿Nunca has tenido esa sensación cuando te quedas dormido de que te caes?
Sí, muchas veces.
De que como si fueras a pisar un escalón y se te... Y dice, ¿pero qué narices ha pasado?
Sí, mi hija dice que estaba subida en un columpio y que se iba a caer.
¿Y tienes como un espasmo?
Sí, tienes un espasmo.
Bueno, te despiertas y todo. Bueno, pues se suele producir en la primera fase del sueño y se llama así sacudidas hipnicas. Se debe a que los músculos de nuestras piernas se contraen rápidamente de forma involuntaria. Que te digo una cosa, los médicos no saben exactamente por qué se produce esto, pero tienen varias teorías y todas tienen que ver pues con nuestra evolución. Es decir, se nos han quedado cosas del pasado cuando se utilizaban. Por ejemplo, al parecer nuestro cuerpo se autoprotege.
¿Sí?
Es como si nos cercioráramos de que es seguro dormirnos.
Toma.
Porque antes tú te quedabas dormido, antiguamente, en cualquier sitio. Sí. Y entonces las primeras fases del sueño estaban como un poco intranquilas, a ver, ¿yo estoy aquí bien o no?
El duermevela ese,
¿no? Ese duermevela. Sí. Pues efectivamente, se nos ha quedado. Se nos ha quedado ese respingo. Y por eso te da así como cosita.
Te da un chungui, ¿eh?
Sí, sí.
Te
y
da
es que además te despiertas.
Sí, 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 claro.
Bueno, el otro es probar la estabilidad de nuestra posición corporal. Porque antiguamente había muchos que dormían en árboles. Y como para ver que vamos, que cuando te despiertas que sabes dónde poner el pie.
Sí, sí, sí. Sí
y entonces por eso te da el espasmo. Bueno, pues ya lo sabes. Ahí tu hija ya sabe por qué es.
Sí.
Yo no sé si esto es igual que... ¿Tú nunca has soñado que te da una pelota? ¿Y haces así?
Ah, sí, sí, sí.
Lo del pelotazo.
Y mi padre, por ejemplo, sí que sueña que le van a pegar y levanta la mano. Me dice, es que pensaba que me iban a pegar y levanta la mano.
Sí, para pedir tiempo muerto.
No, yo que para protegerse o para endiñar él.
Bueno, pues ya sabemos una cosa más. ¿Qué te parecía a ti que no?
Pues sí, decías tú que no me ibas a decir.
Bueno,
pues
y en Rusia un hombre ha salvado un gatito de morir atropellado en una autopista.
Ay.
Esto es muy cuco. Su gesto heroico ha sido grabado por las cámaras de circulación. El vídeo se ha convertido en viral en las redes sociales porque a las redes sociales les encanta un vídeo así, bueno, más cautón tu caramelo.
El gato da una audiencia
más
que no veas.
Más cautón tu caramelo. Y los gatos, oye, pero qué cosa tienen los gatos.
Un gato y Belén Esteban, de verdad. La audiencia.
Lo que más. Lo cierto es que las imágenes nos dejan ver a un felino de días que cae probablemente porque alguien lo lanza, ¿eh? En mitad de una autopista. Durante un buen rato los coches lo esquivan. No le atropellan de milagro, más de uno y más de dos. Bueno, hasta que finalmente un hombre para su vehículo en mitad de la carretera, en la Gran Vía, por ejemplo. Bueno, no, en la Gran Vía, ¿no? Que digo, si era una autopista, una carretera, ah. En la A7, tú, por ejemplo, sí. Tú vas y zas, y te paras, así, pero de repente. Se baja del coche, pone las luces de emergencia, con los otros vehículos circulando a gran velocidad que se ve como uno, es que lo peina, ¿eh?
Sí.
Recoge al gatito y lo mete en el coche. El hombre sabe de lo arriesgado de su acción, pero afirma que no podía quedarse de brazos cruzados. Claro, muchos alaban el gesto, pero se ha generado cierto debate en las redes sociales sobre si eso se puede hacer o no.
¿Y si tú tienes un accidente con ese coche?
La DGT, por ejemplo, dice que no hay legislación al respecto, es decir, que no hay ninguna normativa que diga que tú no te puedes parar a recoger a un animalito. Pero que no lo recomiendan.
¿Has hablado con Anselmo Mancebo?
Habría que hablar con él. Vale. Esto lo han puesto en redes sociales, la contestación. Vale. La DGT dice eso, ¿a ti qué te parece?
Yo no pararía. ¿Qué quieres que te diga? Porque el daño
ni
puede
por
ser
el
mayor.
¿No?
No, claro, porque es que antes está mi vida que la del animalito.
No, y la de otros cuatro que se pueden estampar.
Y la de los coches que pueden darte contra tu coche.
Pues nada, nosotros hemos colgado de todos modos el vídeo en nuestras redes sociales porque es cuco verlo,
¿eh? Vale, pues que lo comente la gente, por favor, los ponedores, a comentar ese vídeo a ver qué opináis.
A ver qué opinan. Y escuchamos a Whitney Houston. Un juez ha declarado que el novio de su hija fue el responsable de la muerte.
¿Cómo?
De la joven.
¿Qué?
Sí, ya sabes que falleció 3 años después de que su madre...
Sí.
Muriera, falleció debido a una sobredosis.
¿Sí?
Muchos especuló de la responsabilidad que podía haber tenido en lo ocurrido su entonces novio, y ahora un juez da crédito a esas pruebas. Al parecer, Nick Gordon estaba con ella. Le habría suministrado a Bobby Christina Brown un cóctel explosivo de sustancias, y cuando la chica quedó inconsciente, la dejó abandonada en la bañera.
¿Pero qué barbaridad es esta?
Además, este chico creo que es el hijastro.
El hijastro, claro.
Pues ahí lo tienes, Pulpo.
¡Qué papelón, madre mía! De verdad, la puñetera droga, ¿eh? ¡Qué horror! Y esta gente, de verdad, con todo lo que han sido, que cometan estos errores, es alucinante. En fin, nos vamos acercando a las 5 de la mañana, a las 4 en Canarias.